Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al delegado por Huelva, parte de la Corporación de Isla Cristina, Junta Directiva, socios y amigos todos. Con este acto empezamos la jornada CEIME, que se llevarán hasta el día 23 de septiembre. Un mes de jornada de diversas formas y de diversas actuaciones y tal. Sí me gustaría decir, antes de que Rocío presente al escritor, que todos los beneficios del libro van destinados a las AFA de Alzheimer. Y por mí nada más, voy a dar paso a Rocío, volveros a decir buenas tardes, y sí me gustaría decir una cosa, que lo tengo que decir. El viernes tenemos en el teatro Horacio Noguera un musical y todavía nos quedan entradas, o sea que el que no haya comprado, que pueda comprar. Gracias.
Buenas tardes. Agradecer vuestra presencia y a Manolo que haya querido, como presidenta de la Federación de Alzheimer de Huelva, que presente a José María, el autor del libro. Es muy fácil presentar a José María en mi caso, puesto que son muchos años los que nos conocemos y aparte es una persona muy vinculada por las razones que luego contaré. José María Rodríguez nace en Pruna, en la provincia de Sevilla. Está casado, tiene 3 hijos, tiene 2 nietas preciosas. Y además estudió en Huelva y se vino en Huelva muy jovencito y aquí continúa. Es maestro, ha sido maestro, orientador, pero también ha sido profesor titular de la Universidad de Huelva. Pero digo que como persona humana es extraordinaria, pero además su vinculación con el movimiento asociativo Alzheimer empieza pues muy joven, porque no es cuidador ni de su madre ni de su suegra, es de su señora. Y su mujer fue una de las personas jóvenes de ese porcentaje tan bajo que hay que padecen la enfermedad de Alzheimer en personas menores de 65 años, pues a él le tocó. Le tocó a su señora y a él como cuidador. También debo decir que es de ese bajito porcentaje de hombres cuidadores que existen. Y él es un cuidador extraordinario. Pero además sus dotes de magisterio hace que siga dando formación como cuidador principal, que es, se ofrece a dar su experiencia como cuidador a los familiares que están iniciándose cuidadores con la enfermedad. Por lo tanto, él es una persona que además de su profesión, como digo, ha sido profesor de la universidad. Y una vez que se ha jubilado, pues sus dotes, digamos, de escritor la ha demostrado. Tiene varios libros escritos, incluso para el Alzheimer ya editó otro, pero este es especial. El diario de Juan Marioneta, además de que es un libro precioso, solamente, como yo digo, es un libro de esos joyas, pero el contenido, la persona que lo lea va a entender perfectamente a la persona que está cuidando, va a entender perfectamente a la enfermedad, porque él narra aquí ese diario de día a día de cómo se siente en primera persona la persona afectada, es decir, el enfermo. Por lo tanto, ya no digo más nada, solamente que él haga su exposición del libro y que espero que sea del agrado de todos vosotros, pero que además es un libro para leer, meditar y sobre todo le hará un bien a los cuidadores. Vale, gracias.
Buenas tardes a todos y a todas. Y después de tantas cosas que ha dicho Rocío, pues a lo mejor se han creado muchas expectativas. Yo voy a tratar de bajarlas. Bueno, pues el diario de Juan Marioneta, este libro que hoy nos trae aquí, que nos reúne, es un cuento no para niños, es un cuento para adultos. Como dice Rocío, pues la temática es el Alzheimer, pero visto desde el punto de vista del enfermo. Yo he querido dar la palabra a los enfermos para que no se queden en la mera estadística, en el mero número, y que lo conozcamos un poco. Yo me he metido en la piel de un enfermo y he escrito un diario, porque por eso se llama Diario de Juan Marioneta. El personaje es Juan Marioneta, que tiene, como el nombre lo indica, ¿no? Pues es una metáfora de que un poco de los hilos que nos manejan a todos en general, pero más a nuestros enfermos de Alzheimer, que pierden un poco el carácter de persona, porque dejan de reconocerse a sí mismos. Ellos empiezan por dejar de reconocerse, y desgraciadamente cuando la enfermedad se alarga, pues los que están alrededor también dejan de reconocerlo como un poco como persona. Empezamos a desconectar con ellos y se quedan ahí en una nebulosa que no sabemos exactamente qué son, ¿no? El protagonista entonces, ese hombre muñeco, que no, al final cuando lo terminéis de leer no vais a saber exactamente qué es, porque claro, dentro de todo, de lo que, aunque está muy basado en la realidad, ahora os explicaré, pero sigue siendo una obra de ficción, ¿no? Una obra de ficción donde yo he inventado pues un poco la vida de este personaje, ¿no? Son 20 entradas el diario, que tiene una simbología que solo yo la sabía, pero Rocío me la adivinó, porque el 20 para mí ha sido un número muy importante, porque mi mujer lleva este año, este verano, hace 23 años de enfermedad. Empezó muy joven, con 44 años, fue diagnosticada con 44 años. Con trastornos, como sabéis, esto no empieza de la noche a la mañana, ¿no? Esta enfermedad, ya, que ya es muy conocida de todos, desgraciadamente, y cada vez más, ¿no? Cuando mi mujer empezó, era tan joven que los médicos no se atrevían a decirme que era Alzheimer, no se atrevían a diagnosticarla como Alzheimer, ¿no? Y tardaron mucho hasta que supieron que era Alzheimer, ¿no? Hubo que hacer un diagnóstico que no se hace normalmente, que un SPECT, una tomografía con unos marcadores nucleares, para que vieran que el cerebro efectivamente respondía a un Alzheimer, porque empezaron a pensar en otras muchas cosas, pero a nadie se le ocurría que había casos, pero había muy poquitos casos. Después ha habido más y ha habido algunos más, pero sigue siendo uno de los, como decía Rocío, una de las más precoces, ¿no? Pues nada, yo lo que pretendía era eso, dar con este libro, lo que pretendía era dar voz precisamente a estas personas, y así lo he hecho, ¿no? Escribí un texto que se lo pasé a un pintor de Huelva, aunque vive en Sevilla, que se llama Manuel Caliani, un chaval joven que pinta extraordinariamente, es escultor y pintor, y nada más le hablé del proyecto, pues le encantó, ¿no? Le hablé del proyecto, que era que él trabajara gratis, o sea, porque aquí todos los que hemos trabajado en este cuento lo hemos hecho gratis, ¿no? Por supuesto yo, el pintor, el ilustrador, ¿no? Y el editor, que tampoco ha cobrado, e incluso la imprenta, pues nos ha hecho un precio especial para que pudiera haber beneficios para las AFAS, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, presentándolos por las AFAS que lo organizan y intentando darlo a conocer, ¿no? Es un libro que ha quedado muy bonito, como podéis comprobar después si lo tenéis en vuestras manos. Está muy bien ilustrado. Tengo que decir que todo el mundo ha colaborado gratis, hasta el modelo, porque esto es un modelo real, es una persona real que vino a la primera presentación y que el chaval pues se ofreció también encantado de colaborar y de hacer las poses para el pintor, ¿no? Pues ya le digo, este Manuel Caliani ha hecho un trabajo extraordinario, y que el libro ha quedado, yo le digo que ha quedado tan bonito que ya el texto ha quedado un poquito, mi trabajo ha quedado un poquito arrinconado, ¿no? Porque este es un libro que se va a conservar en las casas solamente por hojearlo, aunque sea por hojearlo, ¿no? ¿Por qué he escrito yo este libro, ¿no? ¿Por qué he escrito yo este libro? Yo este libro, pues ya he dicho que no hay una motivación económica. Yo escribo, pero no me considero escritor. Eso es el escritor, habéis dicho por ahí, ha dicho Manolo, ¿no? El escritor, pero yo no me considero escritor o el autor. Yo me considero una persona que me ha gustado siempre escribir desde pequeño. Desde que era micorri, pues me gustaba escribir y cuando íbamos al campo, lo que sea, yo hacía después una redacción y mi madre las guardaba y esas cosas, pero después la vida me llevó por otro sitio, ¿no? Del trabajo, de la carrera, de la universidad, y dejé el tema de la ficción y de la novela, lo dejé aparcado, ¿no? Y cuando me jubilé, pues efectivamente, pues empecé a escribir y tengo dos novelas ahora mismo publicadas y otro libro de cuentos colectivos y este cuento, y ahora pues si nos da fuerza, pues vamos a sacar la tercera novela ahora en septiembre, ¿no? Entonces, ¿por qué he escrito yo esto? Pues yo lo he escrito como por una necesidad interior, ¿no? He pasado muchas horas al lado de mi mujer y he ido viendo el proceso que ella ha seguido la enfermedad, que como sabéis, aunque no todos los enfermos son iguales, y esto es la asociación, los que trabajamos con hemos estado de voluntarios o trabajamos en las asociaciones, lo vemos que cada enfermo es un mundo, pero sí que más o menos pasan por una serie de etapas, ¿no? Y entonces yo quería de alguna manera, cuando yo la veo cada día, ¿no? Ahora mismo la he dejado allí en casa con mi hija, ¿no? Y la veo cada día y intento ponerme en su lugar, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto no estará ella harta de nosotros, de este manejo que la tenemos, de ponerla de pie, ahora te toca sentarte, ahora te toca comer, ahora? Y ella, la pobre, no participa en nada en esas decisiones, ¿no? Y sobre todo cuando la acuesto en la cama, ¿no? Que la acostamos siempre entre dos, y al ponerla boca arriba, es el momento en que te mira, ¿no? Es un momento de contacto visual, porque después, cuando está sentada, ya no fija la vista, apenas fija la vista. Por supuesto, hace mucho tiempo que no habla, hace 14 años que no habla, y así, ¿no? Y 16 que no anda, o sea que entonces es así, pero sin embargo ella está estupendamente, ¿no? Está muy bien de cuerpo y de todo, está muy bien, pero cuando la acostamos es el momento de contacto visual y yo siempre, parece que me quiere decir algo, vamos, eso es absolutamente de que está en mi cabeza, pero es así, ¿no? Yo la veo y parece que, y entonces yo me preguntaba, ¿querrá decirme algo? ¿Querrá decirme algo? Y en ese querrá decirme algo es cuando yo ya me puse a pensar en el cuento, ¿no? Poniéndome en su lugar, ¿no? Los escritores somos como la palabra esa francesa, un voyeur, ¿no? Que mira, que observa la realidad y que después, en su casa tranquilo, pues adapta o imagina esa realidad o pone un personaje en esa realidad y lo hace, ¿no? O como decía un escritor que a mí me ha encantado siempre, que es José Luis San Pedro, no me salía el nombre, de La sonrisa etrusca, no sé si habéis leído ese libro, o El río que nos lleva, o bueno, muchos libros, yo los he leído casi todos porque me encantan, ¿no? Pues este decía, en una entrevista le oí yo, decía que él era, que dice, los escritores somos como las vacas, ¿no? Las vacas nos sueltan en un prado y lo sueltan en un prado y se ponen a comer, bom, 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 y comen toda la hierba que pueden. Y después, cuando llegan al establo, pues la van pasando por los cuatro estómagos, eso, ¿os acordáis cuando lo estudiamos? Eso de panza, redecilla, cuajar y ya no me acuerdo del otro. Y libro. Eso es. Pues la van pasando de uno a otro y allí tranquilamente van transformando esa hierba en alimento, en un bolo alimenticio, ¿no? Pues un poco eso somos los escritores, ¿no? Vemos cosas y de las experiencias de vida que vamos teniendo, las vamos transformando, después las transformando en el libro, ¿no? Pues aquí en este cuento, desde luego, como ya habéis entendido, hay mucha experiencia de vida. Hay mucha experiencia de vida mía, porque estos 23 años ya prácticamente que llevo cuidando a mi mujer, ¿no? Pero, por supuesto, hay también mucha imaginación, porque yo me imagino cómo piensa este Juan y lo transformo en un diario que él va escribiendo, ¿no? Esta experiencia de crear, pues te entra directamente en la cabeza y en el corazón, ¿no? Porque es los sentimientos los que yo también he ido sintiendo y imaginándome cómo ella lo sentía, ¿no? Es como una planta que tiene ahí las raíces y que están en la tierra y que se van metiendo para adentro, pues un poco esa es la idea, ¿no? Yo aquí no he tenido necesidad de buscar documentación, como en otras novelas que yo he escrito, que he tenido que documentarme. Aquí no he tenido necesidad. La información la tenía presente en mi mujer, y después en la asociación, en los cursos que yo doy todos los años para cuidadores, ¿no? Que allí hablan y la gente cuenta y todas esas cosas, pues todo eso, la vaca José María ha ido cogiendo, ha ido acumulando material para el cuento, ¿no? Y aquí un poco van todas esas fases por las que ha ido pasando por las que pasa un enfermo típico, ¿no? Un enfermo típico, entre comillas, ¿no? Típico, si es que puede haberlo, ¿no? Cuidar a una persona con Alzheimer es el acto, yo digo que es el acto de amor más grande que una persona puede realizar, ¿no? Porque es cuidar a una persona que no te reconoce. O sea, yo estoy convencido de que mi mujer hace 18 años, por lo menos, que no me reconoce. Porque, bueno, antes ya daba signos de no reconocerme, pero ya después, cuando dejó de hablar y eso, por supuesto, yo estoy convencido que no me reconoce. Pero no solo a mí, que no me reconoce a mí, ni reconoce a sus hijos, ni reconoce a nadie, ¿no? Entonces, cuidar a una persona que no te reconoce es un esfuerzo, porque los humanos siempre queremos algo a cambio, ¿no? Una sonrisa, un beso, ¿no? Y aquí no hay ninguna contrapartida, ¿no? Entonces, cuidar a un Alzheimer es un acto de amor muy grande, ¿no? En otra ocasión yo decía que era un reto para gigante, ¿no? Cuidar un Alzheimer es un reto para gigante, ¿no? Yo a Rocío le he oído decir muchas veces que cuidar un Alzheimer es tener 36 horas al día para cuidar a una persona que... Y tenemos que sacar 12 más de las 24 que tiene, ¿no? Porque el enfermo de Alzheimer muere dos veces. Una vez cuando enferma y ya pierde la identidad. La identidad la formamos todas las personas con la memoria, la vamos formando con la memoria. Nosotros nos vemos todos los días en el espejo, desde pequeñito nos hemos acostumbrado a esta imagen y vamos formando nuestra identidad. Pero los enfermos, estos pierden esta identidad porque dejan de reconocerse. De hecho, sabemos que no podemos tener en las asociaciones, en los talleres en sí, no podemos tener espejos, porque ellos ven ahí a un extraño y son los que aquí en uno de los capítulos, pues yo lo narro eso, porque es algo típico, ¿no? El hombre que ve que se ve a sí mismo en el espejo y cree que es el amante de su mujer, ¿no? La mujer se lo está pegando con ese que está en el espejo, que es él mismo. O sea, fijaros, esa es, y desgraciadamente es así, ¿no? Mis amigos, los amigos, la gente que me conoce y que sabe mi historia y ven el tema de mi mujer con tantos años, me dicen, ¿qué mérito tiene? Y yo le digo, mérito ninguno. la que tiene mérito es ella. La que tiene mérito es ella, que está aguantando ahí como una leona, y aguanta y está aguantando agarrada a la vida, ¿no? Ese es el mérito, ¿no? Yo simplemente contribuyo a que esté ahí lo mejor posible, ¿no?